Para mí es un gozo, una alegría que no puedo esconder el poder estar con ustedes, porque ustedes son o están muy a menudo en mis pensamientos y en mis oraciones, porque los tengo como un regalo del Señor para mí y para mi familia. Y en esta hora quiero comenzar a hablar sobre un tema que ha estado en mi corazón por más de un año y que he estado yo mismo tratando con él y con mi propio corazón. Y creo que para la iglesia en Madrid, creo que puede ser de mucha bendición para el crecimiento y el fortalecimiento de la vida espiritual de la iglesia y de la vida espiritual personal de cada hermano. El tema es la energía o la fortaleza espiritual en la vida del cristiano. Y quiero comenzar diciendo que alguien dijo, y lo dijo con mucha sabiduría, que el que lucha bien es aquel que primero ha luchado consigo mismo y se ha vencido a sí mismo. De manera que eso significa que la mayor guerra que nosotros tenemos que librar en este camino al cielo es con nuestro propio corazón. Entonces, este tema que quiero comenzar hoy, y si el Señor así nos ayuda, seguiré en otras oportunidades, es un tema que tiene que ver con el vigor y la fortaleza espiritual que necesitamos para pelear la batalla que comenzamos cuando el Señor nos llama al conocimiento de la verdad y nos salvas. Hay un largo tiempo que transcurre entre cuando recibimos la promesa del Evangelio y obtener la esperanza que se nos anticipa en Cristo, pero también en ese transcurso se espera con toda seguridad la oposición feroz de los enemigos contra quienes luchamos activamente en esta guerra espiritual. Por lo tanto, la persona que ejercita la esperanza, la persona que ejercita la esperanza necesita urgentemente conocer lo que es la valentía y a la misma vez ser muy valiente, muy fuerte, para soportar todas las cosas y superar todos los obstáculos que van a llegar en el camino. Nosotros añadimos así a la esperanza la fuerza espiritual, el vigor espiritual, el coraje espiritual. Si fuéramos a definir la fortaleza o vigor espiritual, pudiéramos decir que es una firmeza inquebrantable de corazón dada por Dios a sus hijos, por la cual ellos, mientras albergan una esperanza viva de adquirir los beneficios que Dios ha prometido, vencen el temor a todo peligro y oposición y se dedican firmemente a la guerra y perseveran valientemente en la obediencia a Dios. Esta definición pareciera un poco larga, pero en la medida que vayamos desarrollando el tema, vamos a entender lo que significan estas palabras. Las cosas que tienen verdadero valor son difíciles de obtener en todos los renglones. No es fácil encontrar un diamante, tampoco es fácil encontrar una mina de oro o el oro que está en una mina. Esto es así tanto en las cosas seculares como en las cosas espirituales. Las cosas espirituales que debemos adquirir son las más eminentes. Sin embargo, aquel que no conoce bien esas cosas espirituales no se va a preocupar por ellas, ni se arriesgará por ellas. Pero aquel hombre, aquella mujer que conoce la verdad como debe ser conocida, lo arriesgará todo por ellas y fortalecerá su corazón con la esperanza. Esta fortaleza es una virtud eminente, como dijo un siervo de Dios. Es un adorno para el cristiano que es agradable delante de Dios. Es un gran beneficio porque no solamente nos hace bien a nosotros, sino que esto redunda para bien de todos los que están a nuestro alrededor. Y en esta introducción yo quiero explicar cuál es la sede, cuál es el asiento de la fortaleza espiritual. Esa fuerza se encuentra en el alma, en el intelecto y los afectos y la voluntad del creyente. Esto significa que si está envuelto el alma, el intelecto, los afectos y la voluntad, entonces todo nuestro ser que está envuelto en ello. No estamos hablando aquí de una actividad física, aunque dicho sea de paso, también es esencial la actividad física para fortalecernos como se fortalecen los músculos. Tampoco es una actividad meramente intelectual, sino que todas las facultades están activas. Podemos tener la cabeza llena de mucha Biblia, pero no tener los conceptos adecuados y los principios para que haya una transformación en nuestras vidas. No es una actividad tampoco que se lleva a cabo ocasionalmente, de vez en cuando, no, sino es una propensión, una disposición habitual y una aptitud que inicialmente es infundida por Dios. Comienza en Dios, pero que a la misma vez es ejercitada por la influencia del Espíritu Santo y por el ejercicio constante de la persona, crece y se hace cada vez más fuerte. De manera que el salmista habla de esto en el Salmo 112, versículos 7 y 8, cuando dice, hablando del creyente, no tendrás temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová, asegurado está su corazón, no temerá. De manera que en la medida en que nosotros, por la palabra y por el Espíritu, nos apercibimos de la verdad, el corazón se afirmará y estaremos asegurados y no tendremos temor. Esto no se puede decir de los impíos. Los incrédulos no pueden tener este tipo de firmeza ni este tipo de seguridad, porque su corazón no es un objeto de esta fuerza espiritual. Ellos no tienen fe, ellos no tienen esperanza, ellos no tienen promesa, ellos no tienen vida espiritual. Por lo tanto, no pueden tener el coraje espiritual que viene de la palabra de Dios. Solamente los regenerados, los nacidos de Dios son los valientes y tienen esta fuerza espiritual. Proverbios capítulo 28, versículo 1 dice, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. De manera que hay una seguridad en aquellos que tienen la verdad y la justicia de Dios en Cristo, que son como leones en frente de toda oposición. La exhortación también de Pablo a los corintios en Primera Corintios capítulo número 16, versículo 7, 13, él dice, estad alertas, velad. Hay un llamado allí porque estamos en una guerra, entonces tenemos que estar alerta, tenemos que velar, permaneced firmes en la fe, portaos varonilmente, sed fuertes. Y ahí es que está el énfasis que yo quiero enfatizar, valga la redundancia, sed fuertes. Estamos llamados a vivir una vida con la fortaleza que viene de Dios a través de su Espíritu y de su palabra. En la primera carta de Samuel, en el capítulo 9, los filisteos se llamaron ellos mismos a cobrar ánimo. Y dice la escritura, cobrad ánimo y sed hombres pues y pelead. De esta manera los filisteos derrotaron al pueblo de Israel y cayeron aquel día 30.000 soldados. De manera que hay algo que ocurre en la vida de un hombre o de una mujer cuando tiene ese ánimo. Y esta es la exhortación que Dios nos hace a nosotros a través de su palabra, a ti y a mí en la batalla espiritual. La fuerza espiritual se relaciona con dos asuntos vitales, el objeto de la fuerza espiritual y la meta. Eso significa el bien que vamos a recibir y el mal que tú y yo tenemos que vencer. Vamos a recibir un bien. un bien espiritual, vamos a recibir la vida eterna, pero en el camino nosotros tenemos que vencer a todos los enemigos que estarán de frente a nosotros. Tenemos, como dice Romanos 12, 21, tenemos que vencer el mal y tenemos que vencer a nuestros enemigos y tenemos que hacerlo con el bien de la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos una promesa de innumerables beneficios, no solo para el cuerpo, sino también para el alma, pero con la condición de que recibamos a través, de que la recibamos a través de los medios de gracia que Dios ha establecido. Entonces, la persona espiritualmente valiente conoce esas condiciones y las procura con diligencia. No podemos ser vagos en este asunto. Con esta perspectiva, entonces, que se inicia lo que sigue y busca con diligencia y busca aprehenderlo, busca hacer lo suyo, de manera que la transformación espiritual que viene a través del ejercicio de buscar esta fortaleza es visible, es auténtico en la vida del cristiano. Entonces aquí es importante decir lo siguiente, que en esta obra vas a encontrar mucha resistencia, mucha oposición. Y te voy a mencionar solo algunas para que las tenga en tu mente y en tu corazón, para que cuando llegue las recuerdes. Vas a perder el honor en algunas ocasiones, vas a perder tus posesiones en algunas situaciones, incluso se puede, y algunos han perdido la vida en algunos casos. Pero no solamente eso, en algunos momentos seremos avergonzados, despreciados, ridiculizados, odiados. Vamos a tener oposiciones de diversos colores, desde todas las perspectivas. Van a venir momentos de pobreza económica, enfermedad, toda clase de adversidad. Y la pregunta que viene a nuestra mente aquí, cuando vienen todas estas cosas, ¿qué engendra todas estas cosas, todas estas oposiciones? Todo esto tiene el potencial de engendrar temor. Viene temor a nuestros corazones, viene incertidumbre y a través del temor ese temor busca llevarnos a cesar de nuestro trabajo, a cesar total o parcialmente del esfuerzo que estamos haciendo. Y hay momentos en que nos paralizamos porque no continuamos esforzándonos. Y el propósito entonces de este estudio es que entendamos que van a venir estas cosas para nosotros tener el vigor y la fortaleza para seguir adelante. Pero no obstante a todo esto, el coraje espiritual no cederá a pesar de todas esas cosas que vengan, sino que persevera con mayor vehemencia. No puede ser estremecido por nada, ni siquiera estima preciosa tu vida, como dice Pablo en Hechos 20:24, dice Pablo, pero de ninguna cosa hago caso. Y Pablo pasó muchas tribulaciones. Ni estimo preciosa mi vida por mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Lo que tiene que estar en nuestra mente y en nuestros corazones es la meta, que es la gloria de Dios y la extensión de su reino sobre la tierra. Mientras el alma está dedicada de esa manera, puede sufrir deserciones y lucha espiritual, la fe puede ser asaltada y la esperanza puede ser sacudida y zarandeada. No, 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 yo tengo la experiencia de que a veces la incertidumbre viene y caemos y nos levantamos. Pero el creyente valiente procede como si su alma no fuera, si su alma fuera ciega a todo eso. No sucumbe, mantiene el coraje, mantiene la lucha como un hombre valiente, como un héroe valiente, defendiéndose a sí mismo y a la misma vez causando daño a los enemigos de su alma. Pero también surge otro mal adicional, un mal que tiene un efecto de mayor alcance todavía que el anterior, el viejo hombre que está en nosotros. Ese viejo hombre lleno de vicios y opuesto a Dios. Ese viejo hombre halaga, seduce y hace que la persona se desvíe. Aquí tropieza, allí se cae, se levanta y no cuida de hacer lo bueno, sino que cae en hacer lo malo. Y esto es capaz de hacer que cualquier soldado no crea en su estado y le hace sentir en un momento desesperado y desanimado. No obstante, la fortaleza espiritual, el vigor espiritual mira más allá de eso también. Si el creyente no puede permanecer en un momento erguido con su carga, se va a arrastrar con ella. Si sucumbe a ella, se levantará de nuevo y renovará la batalla con nuevo coraje. Hay un momento que no tenemos deseos de leer las escrituras. Hay un momento que no tenemos deseos de orar. Hay un momento que no tenemos deseos de levantarnos. Pero ahí es que tenemos que decir, me voy a arrastrar a cumplir con mi deber y le dejaré los resultados al Señor. Si ese creyente no puede ver la posibilidad de abrirse paso, él cree, él confía en el Señor Jesucristo, él encomienda todos los resultados a él y está decidido a perseverar sin importar el costo. Si el enemigo es demasiado fuerte y es vencido por él, hará lo mejor que pueda y no se rendirá. Entonces, por lo tanto, tanto el bien como el mal son los objetos de la actividad de la fuerza espiritual. Hasta aquí entonces quise dar esta introducción para ver los temas que vamos a tratar. Voy a comenzar con el primero, que va a ser breve, pero vamos a ver la esencia de la fuerza espiritual, el origen de la fuerza espiritual, los efectos del coraje o la fuerza espiritual, los inconversos que no tienen valor, una reprensión a los piadosos por su fuerza deficiente, una exhortación a ser valientes y fuertes, las promesas de Dios para los guerreros valientes y vencedores, y finalmente traeré algunas instrucciones para esta guerra espiritual. Y en los minutos que me quedan, voy a concentrarme en la esencia de la fortaleza espiritual. ¿En qué consiste la fortaleza espiritual? Es la esencia integral de la fuerza espiritual. Esta consiste en una firmeza inquebrantable de corazón. Y esto lo mencioné antes y quiero mencionarlo de nuevo. Es una firmeza inquebrantable de corazón. Y en primer lugar, esta firmeza inquebrantable de corazón consiste en que tenemos una esperanza viva. De allí es que emana ese vigor, de allí es que emana esa valentía en que estamos esperando una esperanza que no es muerta, sino viva. Pedro nos habla de eso en su primera carta, en el capítulo 1, verso 3. Él dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Y por qué? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nuestra esperanza está viva porque Cristo está vivo. Y nosotros le servimos a un Dios que está vivo y un Dios que ha prometido que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Los beneficios entonces que nosotros esperamos son beneficios tan deseables que pueden soportar cualquier adversidad que llegue. La esperanza en la fidelidad y la veracidad del Dios que promete hace de la adquisición que sea un hecho tan firme e incuestionable que cuanto más fuerte sea el creyente en este sentido, más fuerte será su coraje, más fuerte será su valentía, más fuerte será su audacia, porque es para que prevalezca el reino de Dios en Cristo en este mundo. Pero en segundo lugar, consiste en la victoria sobre el temor. Hablaba hace un momento sobre las cosas que vendrán, eso trae temor a nuestros corazones y la naturaleza de nosotros siempre buscará evitar el sufrimiento a como dé lugar. Y he visto a personas tratando de evitar el crecimiento, el sufrimiento, perdón, tratando de evitar el sufrimiento que caen en necesidades y caen en situaciones más difíciles todavía. Sin embargo, el creyente valiente vence el temor. ¿Y por qué el creyente valiente vence el temor? Porque ve que no hay otro camino para obtener los beneficios que desea y que busca. Y al mismo tiempo se da cuenta de que todo lo que se opone no tiene poder para vencerlo e impedirle alcanzar su objetivo. ¿Y por qué? Porque la ayuda del omnipotente, del todopoderoso, del Dios excelso y majestuoso, está a su lado y está con nosotros. Por consiguiente, el temor desaparece. Esto es lo que enseña el Salmo 27:1, cuando dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? De nadie, ni de nada. No importa lo que llegue, el Señor ha prometido que estará con nosotros y Él es justo, Él es santo y Él es bueno para sostenernos en medio de cualquier tribulación. Y no vendrá ninguna tribulación a nosotros que no podamos soportarlas porque Él tiene cuidado de nosotros. Eso también es lo que dice el salmista en el Salmo 23, verso 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. La presencia especial de Dios prometida debe infundir valor, vigor y valentía. El Salmo 46, que todos nosotros conocemos: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Pero en tercer lugar, la fuerza espiritual consiste en la perseverancia del cumplimiento de nuestros deberes. Repito esto: la fuerza espiritual consiste en la perseverancia del cumplimiento de tu deber, de mi deber, delante de nuestro Dios. Consiste en emprender con valentía el camino que conduce a la posesión de los beneficios esperados y prometidos, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es lo que le dice Pablo a Tito en Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Por consiguiente, el cristiano verdadero procede, actúa dependiendo de Dios y de Cristo, confiando en su ayuda y en su refugio. Por eso Pablo le dice a los Efesios en el capítulo 6, verso 10: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. De manera que es claro que no es en nuestra fuerza, es claro que no es por nuestro desempeño, es claro que es una fuerza que viene de Dios. Estos tres asuntos entonces constituyen la firmeza valiente de corazón, constituyen el coraje espiritual. Y podemos observar esto también en Romanos capítulo 8, versículos 35 al 39, y voy a parafrasear algunas cosas aquí. El apóstol pregunta a los romanos: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, persecución o hambre, o desnudez, o peligro o espada? Antes somos más que vencedores, más que vencedores. Un vencedor es aquel que vence al enemigo, y a la misma vez el enemigo es una manera que él usa para crecer en ese conocimiento y para crecer en esa valentía. De manera que, sigue diciendo Pablo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. A Él sea la gloria. Pero Pablo también en 1 Corintios 15, 57 y 58 dice: Mas sean dadas gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén, amén, amén. Amados hermanos, no es en vano. Ustedes están allí en Madrid. Hay una obra que hacer y la están haciendo, pero la oposición vendrá. Pero tenemos la promesa del Señor que el trabajo en el Señor no será en vano, porque es tu iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que animaos y fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Sé fuertes y sé valiente, llenos de vigor para hacer la obra que el Señor os ha encomendado. Que el Señor bendiga esta palabra en nuestros corazones para su gloria. Amén.